noticias. Senador Iván Cepeda, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Es un gusto saludarlo.
Lo mismo, senador. ¿Qué es lo que está pasando con el Polo, ya que la gente está como dividida? Unos quieren votar por Petro y otros quieren votar por la lista de Fajardo. Hay que recordar que el senador Robledo es una de las figuras más importantes en la coalición del candidato Fajardo. Pero hay otros que insisten en que su origen los lleva a votar por Gustavo Petro. ¿Eso cómo se va a resolver?
Bueno, Julio, la situación es esta. Desde que comenzó todo este proceso de definiciones en las elecciones presidenciales, el Polo asumió la posición de entrar en una coalición con la Alianza Verde y respaldar a Sergio Fajardo. Pero un sector importante, del cual yo hago parte, que insistió sobre la posibilidad de una alianza mucho más amplia en la que estuviera incluso el candidato Humberto de la Calle y, por supuesto, Gustavo Petro, con la convicción de que era necesaria una alianza lo suficientemente poderosa que pudiera hacer frente a la otra alianza que hay y que encabeza el doctor Iván Duque. Esa discusión se ha llevado a cabo durante meses. Lo máximo que logramos obtener después de muchas gestiones fue una reunión entre De la Calle y Fajardo, pero no se exploró la posibilidad de una alianza con Petro, lo cual nosotros lamentamos profundamente. Bueno, y ya estamos ante la primera vuelta en el próximo 27 de mayo y habrá que tomar decisiones. Nosotros le hemos pedido al Comité Ejecutivo del Polo, en una carta que dirigimos ayer, más de 100 líderes del Polo Democrático, que se examine la posibilidad de que haya una libertad al momento de decidir sobre cómo se vota. Esa es una decisión que, por supuesto, tendrá que asumir la dirección del partido y en la cual habrá que pues llegar a la instancia, si es necesario, de la votación. Pero esperemos que haya un acuerdo, porque este es un tema que, sea ahora el 27 de mayo o sea en la segunda vuelta, vamos a tener que abocar. La pregunta es, ¿y qué va a pasar con el candidato que gane y con el candidato que pierda, si es el caso de Fajardo y Petro?
Senador, ¿pero por qué esta resistencia con el candidato de la coalición Colombia, Sergio Fajardo? ¿Ustedes sienten que no representa los ideales del Polo Democrático?
Bueno, no, nosotros tenemos un respeto grande por el doctor Fajardo y esta discusión no es en contra de él ni en contra de sus ideas políticas, pero como en todo en la vida política, pues hay afinidades que son mayores con planteamientos que hace Gustavo Petro, por ejemplo, y esa posición ha estado claramente expresada por sectores significativos del Polo. Entonces no se trata de una confrontación. Nosotros hubiéramos querido, repito, que se llegara a un diálogo, a una alianza, pero ese no es el caso. Entonces hay que tomar decisiones y, como en toda colectividad democrática, debieran ser asumidas con toda la tranquilidad en medio del diálogo. Yo no veo que esta situación sea ni una ruptura ni una crisis, como se ha querido decir, del Polo Democrático. No, el Polo siempre ha tenido estas discusiones y seguramente las seguirá teniendo.
¿Pero dónde queda la palabra, senador Cepeda? Si hay un compromiso del senador Robledo, pues es un gran senador, tuvo una votación muy importante. ¿Dónde queda la palabra? No vale el compromiso que había de apoyar al candidato Fajardo, ¿o es que ese compromiso nunca se hizo?
Yo repito que nosotros no estamos en contra de la candidatura del doctor Fajardo y hemos hecho esfuerzos ingentes, créame, Julio, para buscar esos diálogos, pero no se ha escuchado, no se ha querido buscar ese camino. Así que aquí no se trata de traicionar a nadie ni de hacerle una esguince a un compromiso adquirido, porque, digamos, si a eso vamos, hay otros compromisos también que son válidos. ¿Qué hacemos con una parte significativa del Polo que tiene que ver con sus bases, con decenas de concejales, con una buena parte de su bancada parlamentaria, que tiene otra forma de ver las cosas? Bueno, aquí hay que atender tanto la palabra que ha empeñado el Polo, y nosotros no estamos diciendo que se renuncie a ese compromiso, sino que a la gente que quiera optar por otra candidatura, que en este caso es la de Gustavo Petro, pues se le dé la libertad de hacerlo. De eso se trata.
Cuando usted explica, senador Cepeda, que lo que buscan es que haya una coalición realmente fuerte, o lo que se buscaba era que hubiera una coalición realmente fuerte para enfrentar eso que se está dando en el otro lado, es decir, en el Centro Democrático con Iván Duque, dice pues que la opción es Gustavo Petro. Sin embargo, durante estos meses lo que se ha visto es que nadie quiere con Petro y que el factor de división es precisamente su candidatura, porque Humberto de la Calle decía que no quería tener nada que ver con Petro. Lo mismo dijo Sergio Fajardo. ¿Por qué entonces irse para ese candidato que al final termina dividiendo a ese otro sector que se quiere enfrentar al Centro Democrático?
Nosotros no creemos que haya ninguna razón válida para evitar ese diálogo. No creemos en todas las, digamos, supuestos que se han tejido en torno al nombre de Petro. Con Petro se puede tener muchas discusiones y diferencias, pero esa tesis de que representa un peligro de convertir a Colombia en Venezuela es una tesis que definitivamente no compartimos y criticamos severamente. Pero bueno, esas son posiciones políticas, por supuesto. Entonces, nosotros lamentamos que no se haya dado ese diálogo y, digamos, la pregunta que nos hacemos es, ¿y si es Petro el que gana la primera vuelta y tiene que enfrentarse a otro candidato? ¿Cómo van a reaccionar esos sectores que han estado rehuyendo o que no han querido hacer ese diálogo? Es una pregunta válida. ¿O van a votar en blanco o van a ir por una candidatura como la de el doctor Duque o del doctor Vargas Lleras? Esa es una pregunta que nos hacemos y que es una pregunta que tiene toda la legitimidad de ser planteada.
Senador Cepeda, le cambio el tema porque me parece que el caso Santrich es una prueba de fuego para el acuerdo de paz. Antes quiero hacerle una pregunta concreta para una respuesta concreta. ¿Usted está de acuerdo, como lo dijo el presidente de la República, que a la JEP solo le corresponde determinar en qué fecha se cometió el supuesto delito?
Sí, eso es lo que establece el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, concretamente en su artículo 19. Y eso es lo que hay que hacer, es lo que indica el procedimiento, por supuesto.
Listo. Deseamos que ese procedimiento funcione lo más rápido posible y así determinar en dónde estará el juez del caso y se pueda determinar si es o no es viable su posible extradición. Pero, doctor Cepeda, ¿a usted no le parece que esta, como decía, es una prueba de fuego que al mismo tiempo puede demostrar los beneficios del acuerdo en materia de justicia? Es decir, que si esto funciona correctamente, el señor tiene todo el derecho a su defensa, a un debido proceso, pero que si se salió de lo acordado después de la fecha de la firma, pues tendría que pagar por el supuesto delito. Y eso demostraría que el acuerdo quedó bien hecho, pero para eso se necesita que no nos pongamos muy creativos, ¿no? Sino que funcione y de la manera más rápida y no entre esto, por ejemplo, al proceso electoral.
Sin duda, yo creo que aquí bien se dice, esta es una prueba fuerte para el proceso de paz y concretamente para sus estándares de justicia. Y pues tiene que satisfacerse ambos aspectos de esto. Uno es, por supuesto, darle las garantías a la persona que ha sido acusada de que se respetará su presunción de inocencia, su derecho a la defensa, y que se le demostrará en juicio con una valoración probatoria seria cuáles son los indicios o las evidencias o las pruebas, si es el caso, que indican su culpabilidad. Pero por otra parte, por supuesto, si es el caso, si esta persona ha incurrido en la gravedad de los hechos que se le están imputando, pues el acuerdo en eso es muy claro. Es la justicia ordinaria la que tiene que asumir esas conductas y tiene que efectivamente fijar las sanciones que correspondan. Ahora, me parece muy importante, y esto quiero subrayarlo hablando de esta prueba de fuego, que los dirigentes de la nueva fuerza política en la que se ha convertido lo que era la guerrilla de las FARC, aseveren que este no es un asunto que ponga en riesgo el proceso de paz y que el proceso de paz es irreversible. creo que eso demuestra una gran madurez de a dónde ha llegado esto a pesar de las dificultades que ha tenido el proceso de paz.
Usted habla de ser vencido en juicio, pero usted es consciente que al señor Santrich le puede pasar lo que le ha pasado a otros colombianos. Es que inmediatamente la Corte Suprema de Justicia revise no las pruebas, sino la documentación, la forma en que se ha tramitado su pedido de extradición, y lo avale con una firma del presidente de la República, el señor Santrich, está en la Corte de Nueva York, ¿no?
Bueno, eso sobre el supuesto de que el presidente avala la extradición. Yo espero que no sea el caso. Y se lo digo no porque no considere que el delito del narcotráfico es un delito muy grave, que debe ser castigado con toda la severidad, sino que por principio, esto es una posición mía de principio, no estoy de acuerdo con la figura de la extradición, y mucho menos con la política que ha tenido Colombia con relación a Estados Unidos en esa materia. Podríamos tener una larga conversación, que no creo que sea el caso, sobre esa posición y que la sustenta. Esto lo digo con relación al caso de Santrich y a cualquier otro caso. No estoy de acuerdo con que nuestros nacionales sean juzgados como son juzgados en las cortes de Estados Unidos y que no haya ninguna reciprocidad en esto, porque nadie ha visto un narcotraficante estadounidense juzgado en una corte colombiana. Pero bueno, esos son temas distintos.
Sí, ese es otro debate.
Ese es otro debate, de acuerdo, pero le digo mi posición frente a él porque hace parte de todo esto.
Sí, pero volviendo al caso, es que como se dice, entonces, la JEP, si va a cumplir el mismo papel que ha cumplido la Corte Suprema en los temas de extradición, lo que hace es mirar que haya la orden de un juez en otro país, que el delito sea delito en las dos naciones, que el trámite administrativo esté bien realizado, pero la JEP no puede revisar pruebas, simplemente la fecha. Y cuando usted habla de la debida defensa y el derecho a la defensa, ese ya se ejercerá en los Estados Unidos, si es extraditado.
Yo esperaría que fuera en Colombia, Félix. Esperaría. No, digamos, si usted me pregunta cuál es mi posición, claro, yo creo que lo que correspondería es que el presidente no haga efectiva la extradición y que sea juzgado en Colombia por la vía ordinaria. Pero bueno, pero, esa es una discusión que escapa a las posibilidades de lo que hoy hay, digamos, como opción.
Claro,
si
porque
usted me pregunta cuál es mi posición, es esa.
Claro, porque a usted no le gusta la extradición por razones más que respetables.
Exactamente.
Pero también hay que entender que el presidente no puede tener una conducta con unos colombianos y otra con otros colombianos. Después de haber firmado...
Yo esperaría que fuera la conducta para todos los colombianos.
Sí, pero es que...
Mi problema es con la extradición como figura.
Sí, pero él ya firmó cientos de extradiciones de otros colombianos y no puede hacer la excepción con el señor Santrich de un momento a otro. Le toca continuar.
Bueno, eso será un asunto que se aboque en el momento en el que se llegue a esa instancia decisoria. Pero por el momento lo que cabe es ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz conozca sobre la fecha en la que han sido cometidos los supuestos delitos o las conductas que están en discusión. Ese es el momento en el que estamos.
Senador Cepeda, muchas gracias por atendernos y comentar estas noticias de coyuntura. Ha sido usted muy amable.
A ustedes, como siempre, Julio y Felipe.